lo largo del curso, en el marco de las distintas materias que se imparten en los planes de estudio de la Facultad de Educación, hemos tratado de seguir el pulso de la actualidad, hablando de los asuntos que nos parecían más relevantes para ampliar puntos de vista, presentar aspectos menos conocidos, descubrir salidas profesionales, en un programa que resulte útil para los estudiantes y de interés para todos los que formamos parte de la comunidad educativa, de octubre a mayo, cada domingo. Empezábamos el curso hablando del debate educativo, de las aportaciones que se presentaron a ese debate y de las que surge el anteproyecto de la Ley de Educación, del que también hemos hablado y volveremos a hablar dentro de un momento, porque una educación de calidad para todos y entre todos es un reto y una responsabilidad para la sociedad del siglo XXI. El profesor José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada en la UNED, académico numerario de la Academia Europea de Artes y Ciencias, es autor de numerosas publicaciones. Sistemas Educativos de Hoy se ha reeditado en este mismo curso. Ha desempeñado diversos cargos en distintas instituciones nacionales e internacionales, vinculados con la educación comparada y la evaluación de la calidad educativa. Comenzamos esta conversación con el catedrático de Educación Comparada, José Luis García Garrido. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, tal como avanzábamos hace un momento, comenzábamos el curso hablando de la reforma educativa y este es el último programa de este curso de la revista de Educación y de nuevo le tenemos con nosotros para cerrar de alguna manera este curso también hablando de esa reforma que está en marcha. Profesor, hace poco, concretamente el 30 de marzo se presentaba el anteproyecto de la Ley de Educación. El debate sigue abierto y si le parece vamos a remontarnos a ese principio, a ese debate educativo, porque dentro de las propuestas que se han hecho hay una que firma usted, reflexiones sobre las propuestas presentadas en ese documento, Educación de Calidad para Todos y Entre Todos. Ahí destaca una serie de aspectos, además puntualiza que no va a dar unas propuestas concretas porque no se es el foro, pero sí destacar una serie de aspectos. Habla de aspectos positivos, aspectos menos positivos y también nos hace una serie de recomendaciones. Le pediría que nos señalase, si le parece, esas recomendaciones y luego vamos a ver si efectivamente, según su opinión, se han recogido en el anteproyecto de la ley, profesor.
Bueno, estamos siempre hablando de reformas. Esa es la, es quizá la, el tema que tiene que hacernos pensar más. Es decir, bueno, llevamos hablando de reformas en este país hace muchísimos años y hablamos mucho de reformas y procuramos muy pocas renovaciones. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, quizás sea ese pues el aspecto más claro que yo señalé ahí a petición del Ministerio. Ese es un escrito que elaboré a petición del propio Ministerio de Educación. Vamos a ver. Efectivamente, el documento inicial que sacó el Ministerio tenía bastantes cosas positivas, estaba muy bien escrito, por ejemplo, que yo, para mí siempre eso es muy importante, y, pero tenía, a mi modo de entender, francamente, podríamos llamar aspectos muy desenfocados. Aspectos francamente desenfocados, muchos de ellos no se sabe por qué, con un desenfoque internacional notable, es decir, que en el panorama internacional resultaba bastante extraño en algunas de las consideraciones que allí se hacían. Y luego había una serie de materias de enorme duda que se sabía que iban a provocar grandes, grandes dificultades. Sobre todo en ese documento además tenía una cuestión que sigue de alguna manera permaneciendo todavía hoy, y es la idea de, una idea estupenda, que es la de llevar a cabo un pacto educativo en España, es decir, un acuerdo fundamental sobre la educación, un acuerdo de bases, podríamos decir así, pero un acuerdo que ha sido de alguna manera decidido desde la insolidaridad. Vamos a ver. Es decir, si realmente se quería llegar a un acuerdo, primero, lo que no cabe ninguna duda es que hay que llegar a un acuerdo con lo que representa en España hoy día, se quiera o no se quiera, casi el 50%, el otro 50% del electorado, ¿no? Parece obvio que antes de llegar a acuerdos con entidades menores, se llegase a un acuerdo y sobre todo se procurase un acuerdo con la otra mitad casi del país, ¿no? En ese sentido, claro, la torpeza de ese documento inicial de decir, bueno, vamos a quitar todo lo que han hecho ustedes y tal, yo creo que lo lógico hubiera sido decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a elaborar juntos lo que han hecho ustedes, vamos a poner nuestras dificultades, etcétera, y vamos a hacer. Entonces, claro, eso de hecho ha puesto en contra, y por tanto es quizá el pecado capital, o yo que diría el talón de Aquiles de esta reforma, que por otra parte ofrece grandes aspectos, a mi modo de entender, positivos en muchas cosas. Vamos a ver. Un aspecto tremendamente positivo que yo sí se señalaba entonces y que sigue siendo muy válido es el afán de refundir las leyes de educación. Evidentemente lo que no podemos tener en este país, ni en ninguno, y no se tiene además en ninguno, es un espectro de leyes educativas. Aquí estamos funcionando en este momento con 3 o 4 leyes educativas, todas ellas en vigor. Bueno, obviamente esto no es serio, ¿no? Eso está clarísimo, que sea, eso de refundir las leyes está bien. Segundo, el documento tenía muchísimas cosas francamente útiles e interesantes en el sentido concreto de ordenar en primer lugar, de no ser un documento, podríamos llamar, jacobino, respetando mucho las cosas que había. Además, ahí había claramente una especie de contradicción entre todo lo que se prometió y todo lo que se ha dicho desde fuera de la ley, o desde fuera, podríamos llamar, del propio Ministerio de Educación, y lo que luego ha sido la realidad. Es decir, si oíamos los primeros discursos del Partido Socialista de Zapatero, habría que tirar totalmente por la borda todo lo que se ha hecho con el Partido Popular. Ni el documento inicial preparado por el Ministerio, ni mucho menos todavía el anteproyecto de ley, han hecho semejante cosa. Al contrario, son extraordinariamente continuistas y continuamente, yo diría, incluso respetuosos de muchas de las normativas que...
Por eso nos interesa muchísimo su opinión, porque muchas veces incluso los propios medios de comunicación pues magnifican una serie de declaraciones y crean ese clima de conflicto y no es tal. Yo creo que tenemos que analizar los documentos que están encima de la mesa y a disposición de toda la comunidad educativa.
Lo que yo he reprochado fundamentalmente al documento anterior, desde luego, muchas de las cosas han sido bastante tenidas en cuenta. No creo que para hacerme caso a mí, sino simplemente porque creo que eran cuestiones de bastante sentido común, y este equipo, a mí me parece que, francamente, no adolece de insensatez. Creo que es un equipo con sentido común y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Otra cosa son, podríamos llamar, los lastres que tiene y los impedimentos. Yo le suelo decir muchas veces al propio... secretario de Educación, que es lo que son los peones que tiene sobre el tablero, es decir, que eso es lo que difícilmente tiene capacidad de mover bien, porque no dependen de él, ¿no? Entonces esto es una cuestión clara. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, cosas, voy a señalar un par de ellas, porque si no, no nos perderíamos, pero por ejemplo, todo el planteamiento que se hacía en el documento de la educación secundaria, en el documento primitivo, era prácticamente una vuelta a la LOCSE. Es decir, al menú único hasta los 16 años, con algunas pequeñas cosas, en fin, que ya contemplaba la LOCSE, de algunas cosas de diversificación, no se aplicaron nunca, pero estaban ahí en la LOCSE misma. Por el contrario, en la ley esto es mucho más sensato. Prácticamente le voy a decir una cosa, la ley esta conserva los itinerarios, así de fuerte y claro, además... Así lo he hecho constar al propio ministerio sin recibir una réplica. Es que realmente es así. Porque lo que se impone internacionalmente y lo que se impone en todas partes hoy día es la idea de que un niño a partir de los 14 años está lo suficientemente visto, más visto que el TVO, para saber por dónde tiene que ir. Y entonces, evidentemente, conviene conservarlo en el sistema educativo, conviene conservarlo en la escolarización, nada de rechazarlo de la escolarización, de ninguna de las maneras, pero conviene, evidentemente, irle preparando lo que él puede dar de sí y lo que quiere dar de sí. Mucho más todavía que lo que puede y lo que quiere. Porque siempre se trata de que pueda más. Pero de que quiera otra cosa de la que quiere ya es bien difícil. Entonces, en toda la legislación se ha impuesto que efectivamente el principio de comprensividad, que es un principio muy sano, que es el principio de permanecer a los chicos juntos todo el tiempo que sea posible, incluso durante todo el tiempo, pues que eso admite naturalmente una corrección diversificadora, de un tratamiento personalizado, diversificado, etc. Así han reaccionado los propios inventores de la comprensividad, que fueron los ingleses, en sus últimas legislaciones, y además con mandato laborista, es decir, con mandato socialista, por tanto no que lo hayan hecho tampoco los de derecha, sino los propios socialistas. Así ha reaccionado Francia, así han reaccionado prácticamente todos los gobiernos ahora mismo del mundo. Salvo el nuestro, que seguía empeñado en tener a los niños hasta los 16 años, incluso todavía en el libro de bases de este anteproyecto. Pero el anteproyecto lo corrige. El proyecto evidentemente establece claramente que a partir, por lo menos, de los 15 años los chicos van a tener una diversificación perfectamente clara, y a partir de los 14 van a tener posibilidades de tenerla. De manera que prácticamente viene a coincidir con la LOCE completamente, vamos, ¿no? La LOCE era muy tímida también en esto, era muy paguata, no era para nada lanzada, ni era una ley segregacionista como se hizo creer a base de los sindicalistas, de muchos sindicalistas, etcétera, no todos, afortunadamente hay gente muy sensata en todas partes. Pero eso, por ejemplo, lo han corregido. Han corregido eso, han corregido, yo creo, un montón de cosas relativas también a la libertad de la enseñanza, pero ahí han corregido a base casi de no decir nada. Entonces ahí tienen naturalmente con las espadas en alto a todo el sector privado concertado, pues porque no porque la ley sea en este sentido insensata, el anteproyecto, al contrario, yo creo que es extraordinariamente mesurado y sigue siendo muy bien escrito y están expresando muy bien las cosas. Yo pienso que más bien en este sentido hay que reproducir lo que no dice que lo que dice.
Pues vamos, si le parece, así, precisamente a ver cuáles son esas cuestiones que usted considera imprescindibles que tendría que tener una buena ley de educación en este siglo XXI, sobre todo pensando en que vamos a poner un enlace desde Teleuned para que todos nuestros oyentes puedan cotejar los distintos documentos y puedan ver esas reflexiones que usted ha presentado al Ministerio de Educación. Aspectos también muy interesantes que señalaba, profesor, como el tema de del aprendizaje permanente, de la educación permanente, claro. Yo creo que también se han reflejado en esa ley. ¿Cuáles son los aspectos que usted echa de menos, que considera que habría que trabajar en
eso? Eso que ha mencionado es fundamental. Es decir, en el primer documento no había una sola alusión a lo que es hoy día podríamos llamar el fundamental punto conceptual de la educación en el siglo XXI, que es el aprendizaje permanente. Y no había ni una sola reflexión, prácticamente ninguna reflexión, en el documento inicial de bases que preparó. En cambio, en este hay toda una parrafada increíblemente bien hecha, además, muy bien escrita en todo el preámbulo, hablando de que evidentemente un sistema educativo de hoy tiene que estar articulado en torno al concepto de educación permanente. Yo le insistí mucho en mi papel, pero insisto que no creo que... Bueno, por lo menos evidentemente han reflexionado sobre ese punto y lo han puesto de una manera, además, muy bien escrita. O sea, bastante mejor de lo que lo hubiera hecho yo mismo. Es decir, que muy francamente bien. Vamos a ver. Pero a mí me parece que efectivamente faltan una serie de cosas que son fundamentales. En primer lugar, no hay una definición clara de un sistema educativo nacional. Y esto es muy preocupante. Es decir, aquí lo que hay es una concesión. Probablemente una concesión claramente a los nacionalismos. Como en casi en otros aspectos estamos viendo en el país, que ciertamente deja mucho que desear. Es decir, vamos a ver, a mí no me... En fin, si hay que llegar a la conclusión de que en España tiene que haber 17 sistemas educativos y de que, bueno, de cada sistema educativo tiene su propia ordenación y todo este tipo, bueno, pues esto se llega a un acuerdo, se dice y se ha acabado. Lo malo es que no se dice nada, sino que se recorta completamente el ámbito, podríamos llamar, de incumbencias del Gobierno central en educación, o sea, concretamente el sistema educativo nacional, vamos. ¿Hasta qué punto llega esto de ridículo que le quitan el nombre de nacional hasta el INCE? O sea, el instituto, se llama, el nuevo instituto que se pone se llama Instituto de Evaluación. Ha desaparecido lo nacional, incluso del Instituto Nacional de Evaluación, que bueno, que se llamaba antes también INCE, después se llamó INEXET, en fin, pero evidentemente lo nacional ha desaparecido. En fin, hay como un prurito clarísimo de no mencionar absolutamente en el anteproyecto de ley ninguna cosa que pueda herir sensibilidades nacionalistas. Entonces a mí esto francamente me parece que esto lo siento mucho, pero hay que mojarse. Es decir, caminamos hacia un sistema educativo unificado, esa es la idea de la Constitución.
Y de alguna manera la responsabilidad del Ministerio es esa ordenación general.
Evidente, la homologación de los títulos, es responsabilidad general, las leyes, más bien en el este anteproyecto, todavía ese concepto no queda para nada dibujado. Además es contradictorio, porque el propio anteproyecto cae en un lapsus legal el mismo. Es decir, ¿por qué está usted ordenando, haciendo esto, cuando usted mismo no se reconoce aquí dentro como autoridad fundamental en el sistema educativo? No sé si me explico bien. Es decir, que es una cosa un poco incoherente, un poco incoherente. Bueno, eso yo diría que es el punto, a lo mejor, probablemente más fuerte y más, en fin, más de fondo que tiene el documento. Pero hay otros bastante fuertes. Por ejemplo, hay una enorme indefinición también en todo lo que se refiere, podríamos decir, a la participación de la iniciativa privada en educación. Vamos a ver, yo comprendo perfectamente bien.
El tema de los concertados.
Es decir, naturalmente todo eso se reconoce bien, se recogen los aspectos de la LOD, de la ya uno ya con este barullo de ley, me refiero luego a eso
la
también.
La ley del derecho a la educación.
La ley del derecho a la educación del año 1985. Se recogen todas estas cosas, por tanto se reconoce evidentemente el sistema de financiación de la concertada y todo esto está bien. Pero no se dice exactamente una palabra o casi una palabra sobre cuáles son las contrapartidas que tiene que hacer la concertada. Más bien dándose a entender, de acuerdo a lo que ya de alguna manera se insinuó en el documento de base, de que bueno, de que ahí habrá que poner un poco de orden, de que evidentemente habrá que cumplir una serie de requisitos para poder recibir la financiación. Requisitos que en definitiva se trata de una falta, de un menguar la libertad de acción de los proyectos educativos de esos centros. Eso es lo que está clarísimo. Yo diría que en este sentido el documento de base era agresivo, era claramente agresivo, es decir, mencionaba una serie de aspectos que ya se veían venir y que evidentemente en ningún país están considerados vamos a ver, un caso que puede gustarnos o no, yo siempre llevo a mis niños, a mis hijos, a las escuelas mixtas. Creo que el sistema de coeducación a mí me convence en la práctica más, pero desde luego yo no veo que en ningún país del mundo esté prohibido que no se entregue financiación pública a los centros, que a los padres que optan por un tipo de educación separada de sus hijos. Separada no quiere decir que sea absolutamente contrario a ninguna cosa, de manera que eso no, por otra parte, al contrario, hay investigaciones hoy día que muestran en muchísimos países, como en Inglaterra, que en algunos sentidos, y especialmente para las chicas, curiosamente, puede ser para el rendimiento escolar de ellas y sobre todo incluso para su desarrollo, incluso en materia de pacificación, de cosas, pues para ser un tiempo en una escuela de carácter unisexual no es ningún delito, vamos, ni mucho menos. Bueno, yo diría, esto y otras muchísimas cosas han encrespado a los centros concertados, porque esto además, la mayor parte de los centros concertados en España son mixtos, tampoco pasa nada, y por tanto no. Pero no es eso, el problema está en retajar las libertades de creación y de dirección y de organización de un centro concertado. Entonces, evidentemente, eso en el documento anterior, en el documento de bases, estaba de alguna manera sesgado, es decir, que claramente se atacaba ese tipo de cuestiones. En este, en el anteproyecto, se es mucho más suave, pero prácticamente se ha optado por la línea de no decir nada. Es decir, que esos temas espinosos desaparecen y se ha acabado el problema.
Profesor García Garrido, con la experiencia que usted tiene, se ha hablado precisamente de que este anteproyecto de ley era tan abierto, intentaba consensuar todos los puntos de vista, que al final pues se le ha acusado efectivamente de no ir al meollo de las cuestiones y quizás quedarse en la superficie. Pero ¿no se trataría más bien de hacer un documento de alguna manera que pudiesen consensuar todos los sectores implicados en la comunidad educativa y también los sectores políticos, y a partir de ahí empezar a desarrollar distintos aspectos a través de decretos? ¿Eso sería posible?
¿Cómo lo ves? Incluso mucho mejor sería una práctica decretal, podríamos decir, durante algún tiempo y luego llegar a la ley. Yo creo que sí, a mí me parece que ha dado justamente en el clavo. Ahora mismo se está inmaduro en este país para llegar a un consenso que pueda ser traducido en una ley. Así de gordo. Por otra parte, además, hay contradicciones importantes. La ley trata de unificar toda la legislación y, en cambio, deja fuera la LODE. Perdón, sí, he dicho bien, la LODE, la del año 85, la del derecho a la educación. ¿Por qué? Es absurdo. Es decir, queda derogada la LOGSE, queda derogada la LOPEG, queda derogada la LOCE, pero no queda derogada la LODE. Mira qué casualidad. Es absurdo. Es decir, bueno, pues refunda usted también los aspectos positivos de la LODE, que los hay, en todo un único, y no deje usted ahí eso como una especie de ley de prestigio socialista que queda ahí en el aire, francamente mal. Entonces, esto mismo es un elemento que no ayuda para nada al pacto. Yo creo que efectivamente hay que dejar un pacto abierto completamente a una serie de cosas. Y creo que la línea esa que sugería de una serie de decretos iniciales que pongan en marcha los aspectos que ya sí que están concertados, es decir, que en los cuales hay ya pacto real, pues que se ponga en marcha hasta que luego ya dentro de dos o tres años se produjera una ley. Pero este gobierno probablemente le va a pasar lo mismo que al gobierno popular. Es decir, van a tener al final prisa para hacer su ley. Entonces, evidentemente, estamos siempre en la misma cuestión. Y estaremos, hoy, dije, vamos a hablar de reforma. Es que estamos hablando siempre de reforma. Y seguramente, si tengo que hablar aquí dentro de dos o tres años en el programa, pues me va a preguntar otra vez por la reforma educativa. No podemos seguir en este país hablando de reforma permanente de la educación. Tenemos que llegar a reforma.
Quizás a lo mejor me expresé mal.
No, lo
que yo quería preguntarle es, si no podríamos partir de una ley básica, muy, muy consensuada, muy abierta, donde a lo mejor simplemente se dé una filosofía. Pongo, por ejemplo, por caso, como si fuese una constitución, para a partir de esas bases empezar a legislar sobre educación.
Sí, sí, eso sería la idea. La idea que yo también manejaba al hablar, de por ejemplo, de la vía decretal. Es decir, una cuestión de unos pocos puntos muy abiertos y luego que el ministerio actual llevase por vía de decretos los aspectos que ya están de alguna manera consensuados.
Y en ese sentido, ¿cómo ve usted este anteproyecto de ley?
Pero muy positivo. Es decir, vamos a ver, a mí me parece que la intención que hay del mismo pacto, del mismo texto, es muy sensato la mayor parte de las cosas que se dicen. Yo diría que hay un 80% de cosas sensatas. El problema está en lo que no se dice, en la pérdida de identidad del sistema nacional de educación en español, y en las cosas que no se dicen con referencia a la libertad de la enseñanza. Yo diría que esos son los dos pivotes, diríamos, defectuosos todavía del actual anteproyecto de ley. Y eso yo creo que son francamente corregibles. Ahora, ¿son francamente corregibles? No lo sé. Porque evidentemente, si por un lado ahora mismo los socios del gobierno lo que exigen es esa indeterminación en materia del sistema nacional de educación, de tal manera que determinadas autonomías, sobre todo determinadas autonomías, pueden hacer de su capa un sayo, por un lado, y por otro lado hay fuerzas de carácter, bueno, por el grupo podríamos llamar de la parte izquierda del partido, etcétera, de que lo que está reclamando es echar prácticamente a la concertada de la educación o hacer la vida imposible a determinadas instituciones, etcétera. Bueno, pues evidentemente si el gobierno quiere hacer caso a estas voces disonantes, pues lo va a tener difícil. Lo va a tener difícil y desde luego va a dejar fuera de esa posibilidad de pacto a la mayor parte de la población española.
Profesor, ha sido un placer conversar con usted y seguiremos hablando de estas cuestiones en el inicio de un nuevo curso, porque efectivamente seguimos en ese proceso. Yo creo que sigue abierto ese proceso de consulta tanto a los organismos preceptivos como a la propia comunidad educativa. Lo estamos viendo continuamente y yo creo que es una responsabilidad de todos el conseguir esa educación de calidad para todos y entre todos. Muchísimas gracias, profesor José Luis García Garrido, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.